Radio Nacional Argentina presenta
Caja de Resonancia, declarado de interés municipal y cultural por el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
De chico veraneaba en el campo, en Olavarría. Había un gran tanque australiano que se llenaba de hojas de eucaliptos. No me olvido más del olor. El agua era verde. En el fondo se formaba un verdín oscuro y pegajoso. Había sapos por todos lados, también adentro del agua. Entre los reflejos del sol, sobre las capas de semillas que flotaban en la superficie, asomaban sus cabecitas, sonrientes, como buzos espías de otro planeta. Veraneo, de Santiago Espel. Muy buenas tardes. Como siempre, junto con la bienvenida a este espacio de comunicación mediante la cultura, te quiero dar las gracias por estar allí para darle sentido. Mi nombre es Sergio Quartucci, este programa se llama Caja de Resonancia. Estamos en Nacional, la radio pública, en Bariloche por ambas frecuencias de LRA30, AM590 y FM95.5. En Santa Rosa, por la FM de LRA3, 95.9, o mediante la señal de internet de Radio Nacional Argentina. Hoy tenemos un programa especial con el protagonismo de un músico argentino con una trayectoria realmente impresionante. Asombra interiorizarse de la cantidad de proyectos en que participó y de su presencia en diferentes escenarios de este país y del mundo entero. Es compositor, director, guitarrista, docente, además productor musical y conductor de un espacio en nuestra radio pública, en Nacional Clásica. Se llama Guillo Espel y en este momento, junto al cuarteto que dirige, está presentando el quinto trabajo de esta formación. El disco se llama Souvenir y sobre él dialogaremos con Guillo, que además nos contará algunos de los momentos de una historia riquísima que vale la pena escuchar. También es importante aclarar que el poema con el que comenzábamos el programa pertenece al hermano de Guillo, Santiago Espel. Hacemos la apertura musical de Caja de Resonancia con uno de los temas que integran Souvenir y luego pasamos a dialogar con el protagonista de este programa. Thank you. Guillo Spell Cuarteto. Guillo Spell, composición, guitarras, bajo, piano y dirección musical. Oscar Albriu Roca, vibráfono, marimba, batería y percusiones varias. Damián Foretich, bandoneón, y Pedro Carabajal, chelo. Los músicos que se suman al cuarteto para conformar un cuasi sexteto: Coti Moroni, clarinetes, e Ignacio Svaska en xilófono y glockenspiel. El tema que escuchábamos se titula Siluetas Blancas. Y ahora comenzamos a reproducir fragmentos de una hermosa charla mantenida con Guillo Spell para hablar de su obra y de su vida.
Realidades concretas y particulares, situadas, culturas hechas a mano por cada uno de nosotros, protagonistas en Caja de Resonancia.
Guillo Spell es compositor, director, guitarrista, docente, conductor de radio y productor musical. Editó y estrenó sus obras en circuitos oficiales y privados de Argentina y más de 40 países en 4 continentes. Su música ha sido interpretada por múltiples solistas, ensambles y organismos del mundo. Obtuvo más de 35 premios o becas nacionales e internacionales. Hoy está con nosotros para contarnos momentos de su historia y presentar su más reciente trabajo, el quinto realizado con el cuarteto que lidera hace casi 20 años. Se trata del disco Souvenir. Guillo Spell, realmente es un placer darte la bienvenida al aire de Nacional, a Caja de Resonancia. ¿Cómo estás?
¿Cómo te va, Sergio? Es un placer tu invitación, te súper agradezco. Saludo por tu intermedio a toda la audiencia de Caja de Resonancia y a Radio Nacional Bariloche.
La idea es que te conozcamos mejor. Tenés una historia muy, muy rica. Creo que si me pongo a leer tu currículum no me alcanza el tiempo del programa. Así que quiero que seas vos quien cuente momentos importantes de tu historia o los momentos que para vos fueron más importantes. Tengo entendido que egresaste del Instituto Argentino de Música Johannes Brahms en teoría, solfeo y guitarra, eso fue en 1980, y que tus primeras composiciones datan más o menos del año 85.
Sí, son las primeras que están en mi catálogo oficial, a la verdad, ya que estamos hablando informalmente, y por qué no decirlo, las primeras cancioncitas que yo hice fue cuando tenía 11 años, que en realidad era 10 años antes de recibirme, más o menos. Y desde ahí no paré. Lo que pasa, bueno, que después, al momento de hacer un catálogo oficial, ubiqué las obras que o grabé después, unos años después, o empecé a tocar, o continué tocando, digamos, en lo que es la carrera profesional de uno. Y esas primeras obras son del año 85. Después te diría, a ver, tampoco para no hacer demasiado alarde, el currículum mío es extenso porque trato también de hacer un sitio web para quien lo busque, como con muchísima información, con mucha data, digamos, no es un sitio de venta, sino básicamente poder encontrar todo, si es posible, lo que hago o lo que hice. Uh-huh. Y entonces por eso parece como demasiado abultado. No deja de ser cierto, la verdad, son muchos años de trabajo. Afortunadamente me va bien, me siento muy bien trabajando, vivo de mi música, no tengo privaciones y la disfruto y demás. Entonces eso implica que siempre, prácticamente sin excepción, estuve trabajando en distintos periodos, con distintos músicos, en distintos países, en fin. Y bueno, todo esto se va sumando y va formando un poco esa idea, un poco que transmitiste, ¿no? Muchos discos, giras, formaciones propias. Te diría, para dar un panorama más o menos, yo por un lado soy compositor, yo me identifico básicamente como compositor y guitarrista, y esa faceta la desarrollo sobre todo con el Guillo Spell Cuarteto, que es mi grupo. Uh-huh. Hace, como bien dijiste, que tengo hace casi 20 años. y previamente la había hecho con otro grupo, que es el trío La Posta, que hicimos 6 discos en los años 90. Y por otro lado, escribo música de cámara y sinfónica, que lo hice toda mi vida, con eso me lleva una serie de trabajos, tanto acá como en el exterior, en forma permanente, y a su vez me han llamado mucho como arreglador, como orquestador, con lo cual he hecho arreglos y orquestaciones, bueno, para Abel Pintos, lo más evidente en los últimos 10 años, yo soy básicamente quien él llama para sus eventos que tienen que ver con música sinfónica o que incluyen, digamos, elementos sinfónicos. También hice el Sinfónico de David Lebón, he trabajado junto, bueno, inicialmente nada menos con Antonio Agri, que fue el gran violinista de Astor Piazzolla. He trabajado varios años orquestando, arreglando para Lito Nevia, también me llama habitualmente Lito Vitale para algunos de los eventos que él hace. Entonces uno está ahí más del lado de bambalinas, por decirlo de algún modo, que es poniendo su lápiz para que, bueno, para que ciertas cosas orquestales de algunos solistas suenen, y bueno, por ese intermedio he escrito para muchísima gente y se han dado algunas cosas asombrosas, vos me decías, hitos así importantes en eso. Hay una soprano que es en este momento, hace por lo menos 2 décadas, la soprano más importante del mundo, la cantante lírica más importante del mundo, que es Anna Netrebko, es una rusa, que no es que yo escribí especialmente para ella, porque estaría mintiendo, pero ella eligió una canción de Carlos Guastavino, que había orquestado yo en Argentina, por encargo editorial, con lo cual también ella grabó un arreglo mío en ese caso para la Deutsche Grammophon, que es el sello más importante de música clásica del mundo. Es ese arreglo de La Rosa y el Sauce de Carlos Guastavino, qué sé yo, cosas impensadas, viste, que no se me hubiera ocurrido jamás en mi vida y me iban a pasar. O una composición, bueno, yo soy bastante conocido en el ámbito de la marimba a nivel mundial, porque hay una composición mía que pasó a ser como esas cosas que ocurren sin saber o sin buscarlas, como top 10 así del repertorio marimba en el mundo, por qué sé yo, por cosas que sería medio aburrido contarte ahora, pero quiero decir, entraron a un festival importante, la tocaron marimbistas internacionales muy conocidos, bueno, entonces la obra pasa a circular de una forma rapidísima y todo el mundo la quiere. Bueno, así es que eso pasó hace unos 15 años, con lo cual esa samba, por ejemplo, se ha tocado en casi 60 países, hasta donde yo tengo conocimiento, ¿no? Ese tipo de cosas son siempre de mucho asombro y sobre todo porque no fueron buscadas específicamente, ¿no? En el caso de estas 2 cosas que te digo, lo de Anna Netrebko, o que los marimbistas del mundo estén pidiéndome obras, son cosas muy raras que ocurren, pero bueno, genial, me encanta, me ha llevado a modificar mi carrera en muchos aspectos. Por ejemplo, yo entre los viajes que hice, viajé 3 veces a México, a festivales de marimba, no por mi grupo, sino por como compositor de marimba, ¿no?
Sí, sí.
Por ejemplo, además de ir a Centroamérica, bueno, también fui con mis formaciones, con mi grupo y otro tipo de música, Europa y demás, pero quiero decir, he conocido lugares por alguna cosa puntual de mi carrera y otros por otra, ¿entendés? Y ese tipo de cosas uno no las imagina, no piensa que van a pasar, porque la verdad no es muy distinto de todo lo demás, que estoy, qué sé yo, solo ahí en la cocina, en el living de mi casa, con la guitarra, con el piano, bueno, escribiendo una música, y después vaya a saber qué destino tiene, ¿no? Uh-huh. Y como te decía, ese tipo de actividad lo vengo haciendo desde los 11 años. No quiere decir que a los 11 años yo trabajara profesionalmente, ni mucho menos, pero empezaba a ilusionarme o a imaginar que algún día iba a poder mostrarle a la gente esas músicas, y finalmente no fueron esas, pero sí empezaron a hacer otras y fueron desarrollando mi vida hasta el día de hoy, ¿no?
Yo anduve entre las piedras antiguas, sagradas. Respire de ese cielo azul a bocanadas. Capté serenamente la energía del paisaje, guardé para mi vida emociones y las traje. A veces cuando el día se torna difícil, llego por los caminos al sur de mi memoria y vuelvo a ver el cielo y el aire se hace brisa que reza en mis oídos y apacigua mis brisas. No hace falta el lugar para sentir lo mismo, pero es necesario creer en lo querido. La ausencia es el destino final de los que olvidan que el sol es otra estrella que brilla en cualquier clima.
Guillo Espel Cuarteto, en la voz Germán Gómez. De Guillo Espel y Eduardo Gershberg, Piedras Sagradas.
Las culturas y sus artistas están en Caja de Resonancia.
Caja de Resonancia.
Este momento de la entrevista con Guillo Espel que viene ahora me parece una parte fundamental de la charla, porque aquí Guillo nos va a contar lo importante, lo determinante, diría yo, para la consolidación de su vocación artística, de los estímulos recibidos durante su infancia.
Guillo, si me remonto a tus primeros años, quiero preguntarte lo siguiente. Sé que tenés un hermano un año menor que vos, que es poeta, Santiago. Entonces se me ocurre pensar que debe haber habido algún tipo de influencia, algún tipo de estímulo en tu infancia para que la cultura esté presente de una manera tan, tan rotunda, tan importante, ¿no?
Sí, es muy buena la pregunta y tal cual. Mi hermano, en principio, que se llama Santiago Kell, es un poeta, más allá de que es mi hermano, la verdad que yo recomiendo leerlo, pues es un poeta maravilloso. Y yo he escrito algunas canciones, pocas, pero he trabajado con él en 4 o 5 canciones y cada una para los dos remite algo muy especial, ¿no? En este disco Souvenir hay una de ellas que se llama La vida del cielo, que lo último que hicimos juntos. Y lo que existe es tal cual, mira, mi viejo era abogado, mi vieja ama de casa, pero para que la gente tenga una idea, no es muy grato decirlo, pero yo tengo algo, un par de años más de que 60, digamos. O sea, tanto mi hermano como yo estamos entrando en la cosa de sexagenario, ¿no? Y quiero decir, hemos crecido en los 60, 70, por decirlo así, nuestra infancia se desarrolló en esos años, en los 60, en los 70, donde éramos adolescentes, y en esas épocas en Argentina y en el mundo, bueno, hace falta con dar un paneo de lo que pasaba en el mundo a nivel cultural, no hay mucho más que agregar, ¿no? Fue una cosa de florecimiento tan grande con el boom latinoamericano en literatura, con la aparición de los Beatles, con el auge del jazz, con el surgimiento de Piazzolla, con el auge de Yupanqui, por decirte algo, el cine de Ingmar Bergman, de Fellini, de los inicios de Woody Allen, qué sé yo, te estoy diciendo al voleo cosas que se me ocurren, ¿no? Pero fue en una época de los 60 hasta mediados de los 70, por decirlo de algún modo, en el mundo realmente muy, muy fructíferos y donde se valoraba mucho el arte original, ¿no? La composición original de cada uno. Y mi viejo, bueno, venía a laburar a casa con su regalo, digamos, era traerse un libro o un disco, ¿no? Entonces tenía, bueno, una discoteca que yo cuando me interesé por la música empecé a meterme en ella y a investigarla todas las tardes cuando llegaba a la escuela. Y a su vez tenía una biblioteca también grande, que yo recuerdo a mis viejos leyendo y compartiendo charlas con amigos del nuevo libro de García Márquez o de Cortázar o de quien fuera, ¿no? Entonces todo eso, bueno, yo creo que por algún lado, si bien, como te digo, mi viejo era abogado, no es que era artista, pero todo eso influyó de una manera sideral, porque era fundamental el tema cultural en casa, pero por olerlo, por respirarlo, no es que ellos nos imponían nada, ¿no? Ni a mi hermano ni a mí. De hecho, en aquella época, en esos años que te cuento, en realidad mi hermano y yo estábamos en el patio jugando al fútbol, porque éramos fanáticos de River Plate, mi hermano lo sigue siendo, y nos interesaba eso, ¿no? A mí me pasó, bueno, que en un momento escuché a los Beatles y me cambió la vida, pero bueno, eso es parte de otra historia. Y vaya a saber por qué también en sus años de adolescencia a mi hermano se le dio por empezar a escribir poesía. Yo creo que es una cuestión, sí, muy ligada a los años que vivieron mis viejos, además de, por supuesto, a la personalidad de ellos y la posibilidad, la inquietud, digamos, de estar haciendo ese tipo de cosas, ¿no?
Su riego, toda palabra.
Mira, pertenecemos a la misma década, así que te entiendo perfectamente. Y yo también evoco a veces con un grado bastante grande de nostalgia aquellos momentos en los que la cultura era realmente importante, ¿no? Creo que estaba en el imaginario de la mayoría de los padres o de gran parte de los padres y madres del país, que sus hijos siguieran la senda de la cultura, aunque ellos no fueran artistas, ¿no? En mi caso, mis viejos eran laburantes, pero también me incentivaban con literatura y con música. Yo no me dediqué al arte, después me dediqué a la comunicación, pero creo que es
bueno,
una
no constante. Tengas dudas que, claro, pero no tengas dudas que lo que haces es como parte de este universo creativo, digamos, uh-huh. ¿no? La posibilidad de comunicar. A ver, la radio, vos me presentaste también como conductor de radio, porque de hecho tengo un espacio acá en Radio Nacional Clásica, sí, en Buenos Aires, pero es, por supuesto, ahí no es que estoy creando, a ver, pero forma parte como de este universo de comunicar cultura, en definitiva, ¿no? Que es tal cual lo que estás diciendo.
Sí, sí.
Pero, claro, me alegra, ¿me entiendes? Porque es un poco eso, yo me estoy acordando ahora, pues me llevó tu pregunta, pero a los 5 o 6 años yo iba 2 o 3 cuadras de mi casa a la casa de un pintor jujeño, un escultor, pintor y escultor, Michi Aparicio, que fue un tipo muy muy importante también,
sí,
que era amigote, digamos, de mi familia, porque y él tenía como un taller y yo ahí hacía piezas de cerámica, que algunas las conservo, ¿no? Y pintaba, por supuesto, sin ningún tipo de instrucción, estoy hablando cuando yo tenía 5 o 6 años, ¿no?
Uh-huh.
En realidad era una cosa como recreativa y de poder encontrarnos con los materiales, pero fíjate, estaba nada menos que con Michi Aparicio y además en ese incentivo, ¿no? Que tus hijos te decían, bueno, dale, anda y qué sé yo, fíjate a ver qué pieza sale después del horno cerámico, a ver si se rompió o no, si toda esa expectativa, ¿no? Y qué sé yo, son, la verdad que eran momentos interesantes en eso. No lo digo desde un lugar triste, digamos, ¿no? Pero es evidente que el mundo hoy es otro. Y hay un aspecto, si querés, que no sé, la tecnología me parece es que es absolutamente genial, yo para nada reniego eso, pero me da la sensación que sí nos ha puesto un rol un poco más pasivo que el que teníamos nosotros cuando éramos chicos, ¿no? Porque las imposibilidades que había en nuestra época hacían que vos accionaras un poco más. Como decirte esto, ¿no? Bueno, la parte recreativa era, por ejemplo, bueno, esto, decir, a ver, voy a hacer una pieza de cerámica, voy a hacer una pintura con témpera, qué sé yo, voy a hacer un collage con este engrudo casero que hacemos en casa, voy a ir a jugar a la pelota al patio y voy a ir a, qué sé yo, a subirme arriba al árbol, digo, las cosas que yo hacía de chico, o a prepararme el autito de carrera con la cuchara abajo, viste, con la masilla, pero que era todo un trabajo de ingeniería para que corra más rápido que otro. Ahora, en cambio, claro, toda esta posibilidad que te da, por un lado, la cosa tecnológica y la pantalla táctil y que hace que prácticamente las cosas se te disparen como grandes estímulos, es otro tipo de información. Vos es que yo tengo una hija chiquita que es mi única hija, que adoro, y veo todo ese tipo de relación de ella con esos medios, y es increíble porque genera un lugar de inteligencia mucho más vivaz, más activa de la que teníamos nosotros, ¿no? O sea que para nada voy a renegar de eso. Pero a la vez te sentís como interpelado para decir, bueno, a ver, pero entremos en esto, a ver, qué sé yo, mi hija, por decirte algo, dice, bueno, a ver, me enseñaron en la escuela esta canción, okay. Ahora, si ella viene e inventa una, no porque yo quiero que sea música ni nada por el estilo, porque la verdad que ni remotamente se me ocurre eso. Pero me gusta la cosa de que ella tenga un rol activo para con lo que hace, o si estamos jugando un juego que tiene, le cambia las reglas para imponer las suyas, pero desde una idea más de construcción propia, ¿no?
Sí, sí, te entiendo. No desdeñar la creatividad en el ámbito que sea.
Claro, exactamente.
Así seguíamos charlando con Guillo Spell y escuchábamos otros dos temas integrantes del disco Souvenir del Guillo Spell Cuarteto. En primer lugar, una musicalización de Guillo sobre un poema de su hermano Santiago Spell, La Viga del Cielo, con la participación en canto de Guadalupe Farías Gómez. Y luego una composición que Guillo dedicó a su hija, Cada Día de Julia. Hacemos una breve pausa y luego continuamos dialogando con Guillo Spell y presentando el disco Souvenir del Guillo Spell Cuarteto. Quédate en nuestra sintonía, ya vuelve Caja de Resonancia.
Esta vez, mi brújula marca el sur.
Ya volvemos con más Caja de Resonancia por Nacional Bariloche.
Cuando el ruido es sonido y el silencio no es prohibido,